una historia en Éxodo de cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Está en Éxodo 14. Vamos a buscarlo rápido porque si no se nos va a pasar. Y como quiero leerlo entero, pues es un poco largo. Vamos a seguir poniendo el entendimiento en lo que estamos leyendo. Y habló Dios diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Airot, entre Miglot y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado a Israel. Por un lado el desierto, por el otro lado el mar. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así, acamparon en donde Dios le había dicho. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a Israel, ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa de Egipto, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Airot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel lanzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras de ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Y Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho eso así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Estaban separados. Bueno, y podemos dejar ya de leer aquí porque el resto de la historia ya la sabemos, ¿no? Se abre el mar, pasa Israel, y cuando pasa Israel, se cierra el mar y los egipcios con todos sus carros perecen todos. Vemos que Dios había libertado a Israel por medio de la mano de Moisés, ¿no? Y se encontraban en un punto en el desierto que, bueno, yo estuve mirando en el mapa y es como si fuera así una curvita, y el desierto fue el hueco, y ellos se encontraban más o menos aquí, ¿no? Por delante había mar, y por detrás había desierto. Y justo por detrás venían los hombres de Faraón, con todos los carros, con todos los capitanes, con todo lo que tenía Faraón, fue por ellos. Y es curioso porque el pueblo de Israel se encontraba en el lugar en el que Dios quería que estuvieran. No estaban fuera de la voluntad de Dios, porque Dios mismo fue el que le dijo que se tenían que poner allí en donde estaban. Y es ahí, en el medio de la voluntad de Dios, que aparecen los egipcios para aniquilarlos, para ganarles la batalla y volver a traerlos a Egipto, a volver a la esclavitud en la que vivía antes, ¿no? Y bueno, hasta este punto, quizá yo por lo menos me identifico con Israel, ¿no? Que muchas veces estamos en el centro de la voluntad de Dios o intentando buscar la voluntad de Dios, andar como Dios quiere que andemos, y viene el enemigo con todo lo que tiene a acabar con nosotros, a que volvamos al lugar de donde Dios nos quitó. Y además es curioso porque no es una cosa, una situación que a lo largo del tiempo que llevo conociendo al Señor que me hubiera pasado una vez, sino que parece que es una cosa que se repite en el tiempo. Hay momentos en los que uno está en calma, pero hay otros momentos en los que como que te sientes acorralado, que te atacan por todas partes y tú no sabes ya por dónde salir. Y por eso me siento identificado con ellos, ¿no? ¿Y cuántas veces nos vemos así también, que nos sentimos sin fuerzas o que estamos peleando con algo y no damos conseguido nada, ya no hay salida? O otras veces que nos encontramos sin recursos, sea del tipo que sea, ante la situación que se esté presentando, o sin recursos económicos también. ¿Cuántos de nosotros en momentos determinados, hasta aquí, no hay más? Hay que pagar, hay que seguir adelante y no hay. Y así yo creo que es una cosa que no me pasa a mí, sino que si os preguntara a todos, seguramente que en algún momento determinado de vuestro vivir cristiano, pues os tiene pasado, ¿no? De estar buscando las cosas de Dios, pero en momentos de sentirse acorralado, ¿no? Bueno, ya no digo nada de personas que están con enfermedades que son complicadas y, bueno. Así se encontraba Israel en este momento, ¿no? Y era Israel, era el pueblo de Dios, eran los hijos de Dios. Y la pregunta que me surge cuando yo veo esta situación y cuando veo la situación en mi vida que a veces pasa, en la cual pues ya no sé si lo compartí o lo oré o que ahí atrás llegué a un momento determinado y cuando fue en el hotel, ¿cómo se llama? En el Castro, cuando llegué por la puerta del hotel Castro, estaba en una situación similar a esta. Que te sientes acorralado y no encuentras salida por ningún lado. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos actuar? ¿O qué podemos aprender de lo que estamos leyendo, de conforme a cómo actuaron los israelitas, ¿no?, en este momento? Porque eso va a ser clave a la hora de seguir caminando. Gracias, María. Y es clave aprender a cómo hacer las cosas y a cómo no hacer las cosas, porque son situaciones que se van a estar repitiendo en nuestras vidas, más espaciadas en el tiempo o menos, pero hasta que el Señor nos lleve. Va a pasar, porque en el mundo vamos a tener aflicción, no. Y el que nos quiera vender un evangelio diferente nos está mintiendo. Yo sé que en otros sitios se predica que el que entrega su vida a Cristo, los problemas desaparecen y que si es que vienen es porque no tienes fe. Perdóname, pero la Biblia está llena de historias de personas llenas de fe que fueron perseguidos, que fueron aserrados, que fueron apedreados, que fueron crucificados. O sea que es una mentira. Así que, bueno, a todos nos va a pasar, ¿no? Hay un cachito en el verso 10 que cuando los israelitas ven que toda esta gente con sus carros de a caballo vienen a buscarlos, se ve un poquito la reacción que tiene esta gente, ¿no? Dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, miraron, vieron la realidad de lo que estaba pasando, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, una realidad. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Dios, y dijeron a Moisés, y empiezan las quejas, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? O sea que empezaron a quejarse también, y dice, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Vemos cuatro cositas en las cuales nosotros vamos a poder aprender de cómo reaccionar. Lo primero, que ellos sintieron que fue. ¿Quién dijo miedo? Lo primero que ellos sintieron fue miedo. por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y esto es una cosa que siempre, o por lo menos yo no conozco ninguna vez, o suele pasar, que cuando viene una situación difícil, te viene el temor, te viene la duda, ¿cómo voy a solucionar? Y si esto no se soluciona, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con esto? Si... Y nos viene el miedo. Viste que antes lo cantábamos, ¿no? ¿Por qué lo cantamos? Porque estábamos hablando de que Dios de invencibles, Dios de imposibles, que yo ya no vivo en temor. Porque cuando las dificultades vienen, siempre viene el miedo. Y el miedo es de alguna manera un arma que el enemigo utiliza en contra de nosotros. Estamos hablando no de ese miedo que nos ayuda a protegernos, sino de ese miedo que nos bloquea, que no nos deja pensar con normalidad, de ese miedo que es el mismo que utiliza el lobo para darle caza a sus presas. No sé si alguien leyó las historias antiguas aquí en Galicia de cuando tenían que ir de una casa a otra y eran por sendas oscuras, que bueno, aún hay si sales al monte, a un estanque, ahora las están limpiando para poder ir a caminar. Osvalo, ¿no? ¿Cómo se llaman? Pues por ahí iba la gente de unas casas a otras. Y cuando venían los lobos, el lobo no llegaba y atacaba. El lobo, la manada de lobos, venía acompañando todo el camino para que la persona no llegaba a atacar, pero se dejaban ver, se dejaban escuchar, para que la persona tuviera miedo, cogiera miedo. ¿Y qué pasaba? Cuando la persona cogía miedo, pues o se bloqueaba o cometía un error. Y eso era lo peor que le podía haber pasado a la persona. Porque cuando te bloqueas, ya quedas a su merced. Y si cometes un error, si te pones a hacer cosas que son indebidas, yo no soy experto en lobos, ni cómo protegerse de ellos, pero sí que puedes, imagínate que escapas a correr en exceso, vas a tropezar porque estás de noche, te vas a caer, presa fácil. Y yo tengo leído historias de cómo iban cogiendo piedras y se las iban tirando según acerca y conseguían llegar a destino. Pero si se bloqueaban, estaban perdidos. De la misma manera hace el diablo con cada uno de nosotros. Hay situaciones que vienen a nuestra vida y van a venir siempre. Ya sea porque sea un ataque del diablo que quiere acabar contigo, ya sea porque Dios se quiere glorificar o hacerte que madures en algún aspecto. Pero sí van a venir dificultades. En este caso, eran las dos cosas. Por un lado, Faraón quería acabar con ellos, pero por otro lado, Dios le había dicho, quedaros aquí porque yo me voy a glorificar en todo lo que voy a hacer y en todo lo que Faraón va a intentar hacer. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esta sensación que a veces sentimos y nos parece lo más natural del mundo, pero que no es de Dios. No podemos bloquearnos cuando estamos en una situación difícil. No debemos bloquearnos cuando no estamos en una situación complicada. No debemos cometer errores tampoco cuando estamos en una situación complicada. Porque a lo largo del tiempo que llevamos aquí en la iglesia, hemos visto personas que en el medio de dificultades pues cometen errores y toman decisiones equivocadas. Y en vez de andar con normalidad, en fe, seguir caminando en su caminar con el Señor, lo que hacen es escapan corriendo hacia un camino diferente al que Dios tiene marcado. Los novios, los solteros a veces piensan que se van a quedar siempre solteros. Y le entra eso y tengo que buscar algo porque se me está pasando el arroz. Es una risa, pero esto es una complicación, fue una complicación para muchas personas. Por miedo a quedarse sin pareja, fueron a buscar pareja donde no tenían que buscarla. Y quien dice eso, dice 100.000 cosas. Podríamos poner una lista enorme de personas que por miedo a algo toman decisiones equivocadas. Otros por miedo a algo se quedan bloqueados y no actúan cuando debieran de actuar. Por lo tanto, el miedo es algo que debemos echar fuera. Y decía Salmías, cuando siento miedo, pongo en quién tu confianza? En Dios. Cuando yo siento miedo, pongo mi confianza en ti. Porque yo no puedo evitar que el miedo venga a mi vida, pero sí puedo evitar que se quede. Cuando me viene el miedo, yo pongo mi mirada en Cristo. Confío y sigo hacia adelante. ¿Qué tienes miedo de que esa situación no se solucione? Confía. Pon tu confianza en Cristo. Y tira hacia adelante. La resolución de un problema no se va a basar en lo que el diablo diga. ¿Viste que el diablo qué les decía? Aquí en persona de Faraón. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, estáis encerrados en la tierra, el desierto os ha encerrado. No tenéis salida. Esto ya no tiene solución. Game over. Se acabó la película. Eso es lo que el enemigo muchas veces nos viene a decir a la cabeza. Pero la resolución del problema no depende de lo que el enemigo diga. La resolución del problema depende de lo que Dios diga. Y entonces yo ahí me encuentro en una encrucijada o le creo a él que estamos en una situación de game over o le creo a Jesucristo que juntamente con el problema da la salida. Depende de nosotros. Otra vez más depende de nosotros. Muchas personas dicen, Dios hará. Sí, Dios va a hacer. Pero yo tengo que seguir en el camino. Yo tengo que seguir tomando las decisiones adecuadas. Porque si no tomo las decisiones adecuadas, Él me va a dejar. Él me va a dejar. No quiero decir que me vaya a abandonar. Quiero decir que Él me va a dejar hacer lo que a mí bien me parezca. Vimos las consecuencias que tenían en la antigüedad. Aquellos que hacían lo que a ellos bien les parecía, los que le pasaba. ¿Acaso Dios no estaba interesado en que las cosas le fueran bien? Claro que estaba interesado en las cosas le fueran bien, pero ¿por qué le iban mal? Porque ellos hacían lo que bien les parecía. Si le creemos al enemigo, vamos a acabar paralizados y sin fuerzas. Otra de las cosas que hacen es que empiezan a quejarse. Dicen, ¿no había cementerios en Egipto que nos has tenido que traer aquí al desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto con lo bien que estábamos allí en Egipto? ¿No te lo habíamos dicho? Déjanos servir a los egipcios. ¿A quién están diciendo todo esto? A Moisés. ¿Qué es esto que están haciendo? Quejarse. Eran unos quejicas. Eran unos quejicas. Mira, cuando empezamos a quejarnos, ¿sabes qué hacemos? Empezamos a buscar culpables. Las cosas no van bien por la pastora, que viene de rojo. Tenía que venir de amarillo, pero viene de rojo. Entonces, está mal. Claro, pues salgo para afuera y nadie me saluda, porque la culpa, claro, es del gobierno, porque si permitiera que entraran más mis... Quejas, 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 quejas. La culpa es de la competencia, la culpa es que no me facilitan esto, la culpa es que nadie me mira, la culpa es de, la culpa es de, la culpa es de... Empezamos a buscar culpables, por un lado, pero por otro lado no nos analizamos a nosotros mismos. Cuando tú te quejas, siempre te quejas de los demás, normalmente, ¿no? El 99% de los casos te quejas de los otros, rara vez te quejas de ti mismo, ¿no? Y dices, jolín, esto no lo estoy haciendo bien. Y claro, cuando pasa esto, cuando empezamos a quejarnos... Y empezamos a buscar culpables y dejamos de analizarnos, vienen problemas. No nos damos cuenta de que cuando empezamos a quejarnos, al mismo tiempo nos empezamos a debilitar nosotros mismos. Puedes buscar ahí Salmo 77, el versículo 3. ¿Qué dice? A ver, uno que quería encontrar.
Acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu.
Me acordaba de Dios y me conmovía, pero cuando me quejaba, se desmayaba mi espíritu. Cada vez que uno se queja, se debilita, porque pierde la fe, está perdiendo el norte, no está mirando hacia el sitio correcto. Pierde la misericordia, pierde el amor, lo pierde todo, se debilita. Lo que te hace fuerte en un momento determinado, cuando te empiezas a quejar, lo estás perdiendo. Y esto fue lo que hizo esta gente. Por eso cuando estamos en situaciones complicadas, olvídate de las quejas. Vamos a olvidarnos de las quejas. No seamos de esos, de los que se quejan, seamos de los que le dan gloria a Dios. Cuando viene la dificultad, gloria, Señor, porque tú lo sabes todo, tú tienes todo bajo control. A ti te doy toda la gloria. Y tú vas a hacer, tú vas a hacer. Mira, dice que oraba y esperaba. A ti oraré y esperaré. Es verdad, hay situaciones a nuestro alrededor que no entendemos, que no comprendemos, cosas que están mal. Pero la queja no va a solucionar nada. La queja no va a cambiar absolutamente nada en lo que es exterior. Y sí lo va a cambiar dentro tuya porque te debilita. Pero órale al Señor. Dale gloria al Señor y espera. A ver qué pasa. Yo tengo visto tantas veces situaciones que esto es injusto, esto está mal hecho. Hay que hacerlo de otra manera. Ya no aguanto más. Y resulta que en un momento determinado Dios cambia todas las cosas. Lo tengo visto tantas veces. A veces no es necesario ni siquiera hablar con la persona. A veces será necesario hablar con las personas, pero a veces ni siquiera es necesario hablar. Hablando de personas, pero puede ser cualquier otro tipo de situación. Aquellos que amamos a Dios, J.K., todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Mira, el libro donde más se habla de queja es el libro de Job. Donde más hubo queja es en el libro de Job. ¿Y el final? ¿Cómo es el final? Es glorioso. Dios le restituye, le da multiplicado todo aquello que había perdido. Y él acaba diciendo, yo te oía, te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Toda la queja no le sirvió para nada. Otra cosa que hicieron los egipcios, dice, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Sabes? Cuando estás pasando por el medio de los problemas, no sé por qué, pero tendemos a mirar hacia atrás. Y empezamos a decir, jolín, con lo bien que yo estaba. ¿Viste? ¿Nunca tuviste a lo mejor un accidente en el coche y dijo, jolín, pues si hubiera frenado? O si en vez de ir a Noya fuera abiduido. Si en vez de hablar me callara, si en vez de... Y miras hacia atrás. Y otras veces dices, jolín, con lo bien que estábamos antes. Y hacíamos esto, y hacíamos lo otro. Y tenemos tendencia a mirar hacia atrás, pero yo tengo una mala noticia para todos. Es que el pasado no lo podemos cambiar. Es imposible cambiar lo que pasó antes. Lo único que podemos cambiar es lo que está por delante. Y aparte de eso, no nos debemos olvidar nunca que nuestro caminar en Cristo Jesús es como cuando amanece, que el sol va creciendo hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, lo mejor está por venir. Lo mejor está hacia adelante. No vale de nada mirar hacia atrás. Únicamente que quieras aprender de algún error que hayas cometido, pero por lo demás, ¿para qué mirar hacia atrás? No, es que yo antes ganaba esto, no, es que yo antes corría 20 kilómetros. Olvídate, prepárate para lo que viene para adelante. No, 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 no tiene sentido. Incluso lo mejor que nos pasó no es que Jesucristo nos haya salvado. Lo mejor que nos va a pasar en nuestras vidas no es que Jesucristo nos haya salvado. Lo mejor que nos va a pasar, que Jesucristo te haya salvado, es como la llave para poder entrar dentro del reino. Lo mejor que nos va a pasar es el día que estemos en su presencia. Ahí dándole gloria a Él. Ahí no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento. Aleluya. Pero eso es la esperanza que tenemos que tener. Lo que está por delante. Jesucristo nos salvó y gloria a Dios que estamos aquí porque Jesucristo nos salvó, pero eso tiene que impulsarnos a ir hacia adelante, porque en Cristo lo mejor está por delante. Es así. Ahora depende de nosotros, que nos lo creamos o no nos lo creamos. Depende de nosotros. La realidad, Cristo no miente, Jesús está preparando una morada para cada uno de nosotros. Vamos a entrar a ella gracias a Jesucristo, murió por nosotros, si no, no podríamos entrar. Pero lo mejor está por delante. Y la otra, la cuarta reacción que tuvieron es que después de tener miedo, clamaron. Y eso es lo que tenemos que hacer como conocedores de Cristo. Cuando venga la dificultad, hablar con Él. Pero hablar de corazón. No dando gracias por la hamburguesa como tenemos escuchado. Sino, dice que clamaron, que había algo que surgía de su interior, una desesperación que decía, Jesús, que nos matan. Jesús, que ya no puedo más con esta situación. Y es algo que tenemos que hacer siempre. Porque Él escucha el clamor del justo. Cuando es un clamor de una persona humilde, Él no lo va a desechar. Él lo está escuchando, pero a pesar de tener que clamar siempre, no quiere decir que ahí sea donde nos tenemos que quedar, en el clamor. Porque si te fijas, en un momento determinado, le dice Dios a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Que avancen. Hay veces que tenemos que clamar y esperar. No nos queda otra, no podemos hacer nada más. Pero otras veces tenemos que clamar y actuar. Porque solo con el clamor no es suficiente. En este caso, solo con el clamor no era suficiente. Los israelitas, los egipcios iban a llegar, sí o sí iban a llegar a donde ellos estaban. O ellos se decidían a avanzar, o estaban perdidos igual. O sea que tenemos que actuar. Ya actuaremos clamando o ya actuaremos clamando y marchando. Pero lo que no nos podemos quedar es bloqueados. Tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que ir hacia adelante. Tanto cuando venga la dificultad, no nos quejemos. Cuando venga la dificultad, el temor, lo echamos fuera, porque lo vamos a cambiar por fe. Esa fe que nos va a sostener en el medio de la prueba. La fe esa que cuando estamos en el medio de la prueba, hace que de nuestro corazón salga gozo, no amargura. Porque sabemos en quién hemos creído. Cuando estamos en el medio de la dificultad, no vamos a mirar atrás. Vamos a mirar hacia adelante, lo mejor está por venir. Pero debemos clamar y debemos marchar y la actitud que tomemos conforme estemos peleando con un problema va a marcar si somos víctimas o si somos vencedores. Si somos víctimas
o vencedores. Yo no sé cómo tú te quieres considerar, pero en Cristo todos somos más que vencedores. En Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.